estamos en el proceso de ser transformados en nuestra mente y nuestro corazón, para que así podamos vivir la vida que Dios nos dio. El pastor César Fajardo te da la bienvenida a un tiempo de intimidad y comunión con Dios. Sin muros habitaremos.
Yo creo que hay momentos en que Dios nos da cosas excelentes. ¿Cuántos creen que Dios nos da cosas excelentes? Y nosotros tenemos que ser agradecidos con el Señor, muy agradecidos. Y a veces hacemos cosas por las personas, para las personas, pero ¿qué hacemos para Dios? ¿Qué hacemos para honrarlo a Él? Y yo creo que después de cada cosa que hacemos, nosotros debemos pensar, y bueno, ¿qué tenemos que seguir haciendo? Porque siempre como que decimos, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué vamos a hacer? Y creo que eso tenemos que tener una claridad. Cuando el apóstol Pablo, que antes de ser el apóstol Pablo, ¿quién era? Saulo de Tarso. ¿Y qué era Saulo de Tarso? Era un perseguidor de la iglesia, odiaba a los cristianos, buscaba la forma de quitarle la vida, de matarlos. Inclusive fue cómplice de la muerte de Esteban cuando él predicó. Y luego se dedicó literalmente inclusive a ir al extranjero a perseguir a la iglesia. Y estando en ese proceso de ir a perseguir la iglesia, resulta que se encontró con el mismo Señor Jesucristo en el camino. Y en ese encuentro, él hace la pregunta del millón: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le habla, le dice: yo soy Jesús, el que tú persigues. Una lección muy importante de ese texto es: cuando alguien persigue a la iglesia, cuando alguien persigue a un cristiano, ¿a quién está persiguiendo? Cristo. Cristo se lo toma personal. Dice: una persecución contra alguien de mis hijos me la están haciendo a mí. Y él le dice: tú no estás persiguiendo a la iglesia, me estás persiguiendo a mí. Y Pablo, que no conocía al Señor, le dice: Señor, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? Y le dice: se te va a indicar lo que va a hacer. Y lo llevan a Damasco. En Damasco él dura 3 días ciego por el resplandor de la luz. Pero el Señor envía un hombre que le predica, le habla, pone las manos sobre él y no solamente recibe sanidad, sino que a partir de ese momento Pablo es lleno del Espíritu Santo. Y en Damasco él comienza a predicar. Y ya empieza Pablo a meterse en problemas, lo quieren matar, entonces lo tienen que descender por una cesta y fuera de la muralla y lo envían para Jerusalén. Y en Jerusalén, ¿el qué quiere hacer? Quiere juntarse con los cristianos. Pero es que el tipo tiene mala fama y de alguna manera los cristianos no se le quieren, los apóstoles no lo quieren recibir con ellos. ¿Y por qué no lo quieren recibir? Porque tiene sus antecedentes. El tipo ayudó a matar a Esteban. El tipo viene agarrando a la gente cristiana del pelo y arrastrándola a la cárcel. Y ahora viene a decir olímpicamente: no, es que ahora soy cristiano. Entonces hay una desconfianza, un temor. Pero hay uno de los apóstoles, los discípulos ahí, que como que tiene más valentía para involucrar a la gente, y ese es Bernabé. Y Bernabé agarra a Pablo, y voy a leerles el texto, dice: cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. Y también les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén, predicando con valor en el nombre del Señor. Debatió con algunos judíos que hablaban griego, pero ellos trataron de matarlo. Amén y amén. Saulo era ese tipo de personas que asusta a los creyentes, asusta a la iglesia. ¿Por qué? Porque de alguna manera tenía unos antecedentes, un pasado, y nosotros nos prevenimos con ese tipo de personas. Hoy por hoy es muy complicado en la iglesia que muchas personas conecten con la iglesia, porque la iglesia es prevenida. Entonces, lo que hacemos es como que si alguien no se parece a nosotros, no dice gloria a Dios, aleluya, como nosotros, y no hace las cosas que nosotros hacemos, para nosotros, ellos son raros. Lo que no sabemos es que para ellos nosotros somos raros. Entonces, en esa prevención, como que donde invitamos a cientos de personas a que vinieran a conocer a Cristo. Le decimos, vengan, reciban y todo. Y después de que les predicamos, les hablamos, aceptaron a Cristo. Y ahí es donde viene la pregunta, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Nosotros podemos volver a nuestra misma condición de comodidad. Somos los mismos con las mismas. Hoy, por ejemplo, estamos los mismos con las mismas. Pero para mí el punto, ¿cuál es? El punto es que simplemente cuando una persona, Cristo la toca, cuando Cristo transforma su vida, nosotros necesitamos conectar con esas personas para que sus vidas puedan ser realmente cambiadas. Bernabé lo entendió. Cristo puede hacer todo lo que hizo, tumbar a Saulo de Tarso, hablarle desde una luz resplandeciente, dejarlo ciego por 3 días y luego devolverle la vista. Todo eso hubiera sido chévere, muy increíble. La gente salir, wow, esto me tocó, fue impresionante. Pero si luego no conectamos a las personas con Dios, no conectamos a las personas con la iglesia, ¿cuántos saben que esas personas se van a perder? Ustedes no lo entienden, pero sí se van a perder. No sé si usted invitó a alguien, le habló de Cristo, pero si usted no sigue con ella trabajando para conectarle con Cristo, la vamos a perder. Entonces, a veces nosotros como iglesia somos muy dados a los eventos, pero no a los procesos. Y en realidad nosotros necesitamos empezar a entender que cada vida se va formando a través de un proceso, donde todos los unos con los otros vamos aprendiendo, vamos madurando, vamos. A mí este año ha sido muy especial porque nos hemos metido en cosas. Yo he podido conocer más de cerca personas, líderes, he visto cómo trabajan, su esfuerzo, su actividad, pero es porque conectamos. Y nosotros necesitamos entender que parte de nuestra visión como iglesia es eso, conectar a las personas con Dios, pero también conectar los unos con los otros. Es conectar a los que no conocen del Señor a que tengan una experiencia con Cristo. Y de esa manera entonces sus vidas van experimentando una transformación. Es conectados con Dios en que nuestra vida se transforma. Yo el otro día me encontré con una pareja con la cual nosotros venimos dando consejería y siempre les hago la pregunta al millón: ¿mejoró, empeoró o se quedó igual? Y el esposo me decía, empeoró. Le digo, ¿por qué? Dice, ahora estamos distanciados, no nos hablamos, está peor la cosa y todo el tema. Y yo le decía, ¿por qué? Me dice, pues la verdad es que nosotros tenemos muchas ocupaciones, muchas cosas, no nos da tiempo para ir a la iglesia. Y uno simplemente, ¿qué percibe? Cuando una persona no conecta con Dios, su vida tampoco cambia. Sigue el orgullo, sigue la autosuficiencia, sigue los viejos hábitos que han gobernado su vida. Y para que una persona cambie su manera de hablar, su manera de tratar al otro, su respeto por el otro, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? Es necesario conectar con el Señor Jesucristo. Cuando Pablo conectó con Cristo y tuvo ese encuentro personal con el Señor, y fuera de eso recibió el milagro de su sanidad porque había quedado ciego y recibió el Espíritu Santo, Pablo experimentó una transformación. Ahora con el Espíritu Santo era un hombre valiente para ir a hablar de Cristo, del Cristo que antes perseguía, ahora hablaba a favor de ello. Se enfrentó a aquellos a los cuales él antes apoyaba y ahora hablaba, dice la palabra, con denuedo, con mucha valentía. Y uno ahora ve un Pablo distinto, totalmente cambiado. Tanto así que ni los apóstoles creían que se habían convertido. Yo imagino que oraron por él: Señor, toca a este hombre, quebrántalo, conviértase. Y se convirtió y no lo creían. No pensaban que realmente se hubiera hecho cristiano. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que creemos de que Dios puede cambiar las vidas, pero en el fondo creemos que fulano de tal nunca va a cambiar? ¿Sí o no? Eso nos pasa. Pero la verdad es que el encuentro de Pablo con Cristo significó un cambio en su manera de pensar, en su forma de ver las cosas, y eso lo llevó a ser una persona distinta. Por eso hoy les digo a ustedes, hermanos, nosotros todo lo que hagamos tiene que tener un objetivo: conectar, conectar las personas con el Señor, conectar a los que no conocen del Señor justamente con Cristo, conectar a los que se han apartado. Ayer me alegró mucho porque vi viejas criaturas que habían volado de aquí y que hacía tiempo no las veía y las volví a ver. Y antes alguno tiene el descaro de decirme: pastor, qué alegría volver a visitarlo. Pero saben, hermanos, hay personas que se desconectan por argumentos, por engaños del enemigo, por cualquier cosa. Pero el apóstol Juan decía que cuando uno hace volver a un pecador de su pecado, eso tiene una gran recompensa y cubre multitud de pecados. Por lo tanto, las personas que también en algún momento desmayaron, volvieron atrás, nosotros debemos trabajar por volver a reconectarlas con el Señor, a que vuelvan otra vez a ese primer amor, a servir al Señor. Pero creo que también nosotros necesitamos entender que esto se trata no de que conectemos a los demás, nosotros también necesitamos conectar con el Señor. No sé cuántos de ustedes, a mí, hermanos, les digo, ¿dónde me recargo yo espiritualmente? ¿Dónde yo? Cuando me subo aquí y tengo estos tiempos de adoración como esta mañana, como lo que hicimos ahora. A mí eso de cantar la fidelidad del Señor, oír la iglesia, meternos en la presencia del Señor, a mí otra vez me llena de ese fuego, de esa pasión, de ese deseo por levantar el nombre de Cristo. Pero hay cristianos que se vuelven religiosos y dejan de conectar con el Señor. Y todo esto se les vuelve simplemente una rutina. Es más, ni siquiera es la rutina de que vengo aquí para hablar, compartir con personas, tomarme un café, ir a la casa del árbol, pero no adorar. No realmente a venir y decir: voy a exaltar al Señor. Y yo quiero decirles, hermano, vamos a trabajar fuertemente porque esta reunión sea ese espacio donde todos nosotros vamos a conectar con el Dios Todopoderoso, con el Rey Eterno, con el Señor de toda gloria. Que nadie salga de aquí sin sentir en su corazón esa presencia de Dios. Y vamos a aprender a meternos con Él, a exaltarlo, porque yo sé que eso es lo que vuelve otra vez a llenarnos a nosotros de ese poder, esa presencia. Saulo no hubiese podido mantenerse si no conecta. Y me encanta esa parte donde dice que luego se le veía al que perseguía la iglesia, al que daba su voto por matar cristianos, al que pedía permisos para meter a los cristianos en la cárcel, ahora caminaba con los apóstoles. Lo veían con los apóstoles. Para muchos sería tremendo testimonio: este hombre cómo cambió, cómo es de diferente. Yo sé que para otros sería miserable traidor, se vendió, le lavaron el cerebro, como siempre se piensa. Pero a la larga, esa conexión de Pablo con el Señor, con los apóstoles, le llevó a ser una persona distinta, transformada. Y luego, esa persona transformada, ¿en qué se convirtió? En uno que comenzó a influir sobre otros. Tanto así que comenzó a hablarle a los griegos. Los judíos no se juntaban con los gentiles, es decir, con los que no fueran judíos. Pero Pablo era judío, pero con una cultura griega, con un conocimiento de los griegos, nacido en una ciudad de Tarso, una ciudad romana, no judía. Y él tenía esa capacidad, Dios lo preparó para eso, de darle un profundo conocimiento del judaísmo, de las escrituras, pero él tenía un conocimiento de lo que no era cristiano. Y para Pablo fue simplemente ese llamado de empezar a influir en personas que, no siendo judías, podían venir a los pies de Cristo. Y ustedes saben que Pablo fue el apóstol a los gentiles, es decir, a aquellos que no eran judíos. ¿Por qué? Porque Dios lo capacitó. Y Dios le dio esa capacidad de influir. Así que coloque la mano sobre el hombro de la persona que está a su lado y dígale: esto se trata de conectar, transformar y servir. Porque si nosotros conectamos, trabajamos por transformar y servimos, tendremos que perseguidores de la iglesia, enemigos de la iglesia, ahora caminarán con nosotros y serán testimonio a las naciones de la tierra. Y así dice el Señor. Incline su rostro, cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, damos gracias por esta presencia tuya, por todo esto que tú estás haciendo en este tiempo. Hoy doy gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque nos das ese privilegio estar en un espacio en el cual podemos conectar contigo, hacer que otros conecten contigo, ver vidas transformadas, gastarnos, Señor, aconsejando, evangelizando, ayudando, ministrando, buscando transformar la vida de otros. Para que sea una influencia es un gran privilegio. Señor, te necesitamos en este proceso. Ayúdanos, danos tu respaldo y seas tú levantando nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dale ese aplauso al Señor.
Si deseas conocer más sobre nuestro ministerio, ingresa a sinmuros.org y recuerda seguir a César Fajardo en Instagram y Twitter como @CésarFajardoSM.